entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Turbio, y a la tarde volaba Daniel Herley con los Twins. Habían dos vuelos diarios a Río Turbio y a Comodoro. Entonces él ya era, dentro de los muchachos que volaban, era el más antiguo. Lo tomó después la guerra y fue el primer piloto argentino abatido en combate, ¿no?
LU12 AM680, la radio de la gente. Somos LU12 AM680, la primera radio de la Patagonia.
La autovía 17 de octubre siempre ha sido un lugar de conflicto para todos, ¿no? Si poner, en algún momento se hablaba de los puentes para poder transitar de un lado al otro, se pusieron, no han dado resultado en algunos puntos porque la gente pasa caminando o en bicicleta. Se ha hablado de poner en determinados lugares semáforos. Ha sido complicada la situación siempre con la autovía, porque creo que en realidad quienes la transitan no respetan las normas que deberían respetarse. Pero para hablar sobre este tema, porque hay una audiencia, una propuesta de una audiencia pública, estamos en comunicación en este momento con la concejal de la Unión Cívica Radical, la doctora abogada Daniela D'Amico. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laura Gorosito.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes a la audiencia. Bien, acá con el día cumpliendo, pero nada de lo que nos estemos acostumbrados,
y así sí,
que
bien. Es un día habitual. Daniela, hay una propuesta de tu parte de llamar a una audiencia pública por la autovía 17 de octubre.
Sí, Laura, viste que la audiencia pública es una de las herramientas constitucionales que nosotros tenemos y hemos propuesto que por lo menos entre la fecha del 10 y 11 de junio, que va a ser una fecha en la que no haya sesión, justamente donde se pueda trabajar en una propuesta justamente para que podamos debatir como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que es con la autovía, si en realidad hay vecinos que plantean la semaforización, por ejemplo, como partes de lo que es la rotonda Zamoré, algunos enfrente de lo que es el hipermercado, este hipermercado que se encuentra enfrente de la terminal de ómnibus, y en realidad con respecto también, y creo que por una cuestión de respeto, igual nosotros vamos a hacer una invitación a aquellos familiares que han perdido, han tenido la pérdida de sus familiares en la autovía, para que también a veces podamos tener también la escucha de ellas, y yo creo que como Estado muchas veces es bueno escucharnos para poder avanzar y ver si realmente podemos mejorar un poco lo que pasa en la autovía. Entendemos que han ocurrido muchos accidentes en estas épocas y que siguen ocurriendo, y que podamos mejorar en este sentido, ¿no? Y esta es una de las propuestas que desde nuestro sector, y que es justamente eso, de que lo podamos hablar, que la personal es técnica, que tengan el conocimiento técnico al respecto, porque por ahí uno puede decir, sí, acá puede ir un semáforo, pero bueno, yo, como bien dijiste, yo soy abogada, no soy una persona que conozca con respecto a las cuestiones técnicas, y me parece que lo debemos por lo menos debatir, y creo que la audiencia pública, como te dije al principio, es el ámbito constitucional que nos da la Constitución justamente para poder debatir este tipo de cosas, ¿no?
¿Y quiénes pueden asistir a esta audiencia pública? ¿La persona común, el vecino común y corriente,
sí,
lo puede hacer?
También. Sí, puede ir el vecino común, pueden asistir, bueno, vamos a convocar a las ONG, vamos a invitar a los vecinos de los barrios también, creo que la mayor cantidad también los profesionales de vialidad del municipio, justamente para poder trabajar en esto, y creo que, y todo el actor social de nuestra sociedad que quiera participar también puede acceder, ¿no?
¿Cuál es, desde tu punto de vista, ¿no?, como una vecina más, que tenés un rol más que importante, porque estás representando en el Consejo Deliberante el voto de los vecinos de la ciudad? ¿Qué es lo que te parece que habría que cambiar desde tu punto de vista como una vecina común y corriente?
Bueno, yo generalmente utilizo bastante la autovía porque vivo en los barrios mal llamados, bueno, ya hace muchos años le dicen barrio nuevo, pero ya no son tan nuevos, sí. Así que vivo en esos barrios, así que la verdad que lo uso bastante como vecina, y una de las cosas que noto es esto: a la mañana la rotonda de Samoré hay momentos en los que es muy difícil pasar, por ejemplo, cuando llevamos todos los chicos a la escuela a la mañana, y también me preocupa también seriamente, el otro día, hace unos días, Laura, vi un accidente, un nene se caía de uno de los puentes estos que hay enfrente al hipermercado, al Carrefour, sí. Y la verdad que me preocupó bastante, un nene de 8 años se cayó de ahí, y la verdad es que yo decía hasta qué punto, porque antes nosotros decíamos, bueno, es la ruta nacional y vos sabés que hay varias rutas dentro de varios lugares donde hay autovías que ya hay una semaversación en el resto del país. Y yo pensaba, en un lugar tan usado, que tenés un barrio tan popular como el Newbery enfrente, tenés un hipermercado, en realidad es una cuestión cotidiana, si en realidad no debería, por ejemplo, ya hacerse algo. Porque nosotros sabemos que los camiones pesados entran por Asturias y directamente van por atrás, no entran a la ciudad. Entonces, no es una cuestión que la ruta se pueda hacer un trabajo en eso, pero que realmente para el ciudadano común, que lo utiliza todos los días, para el nene que va a la escuela 44, para que aquellos niños que, por ejemplo, viven en los barrios estos del IDU y quieren ir al gimnasio municipal que está enfrente. Entonces, tenés varias cosas entre un lado y el otro que por ahí, no, si se pudiera dar factiblemente, para mí debería haber una semaforización. Es mi opinión, ¿no? O
sea, claro, sobre todo... Sobre todo en esta salida que de un lado enfrenta a la avenida Goti,
sí.
Y del otro lado tenés Corrientes, y me parece que ese es uno de los lugares más complicados
también,
para cruzar.
Acá, sí, donde estaría el supermercado, donde estaría la entrada de los 400 departamentos, claro. Por ejemplo. Si yo hablaba, por ejemplo, un poquito más allá, bueno, pero estas cuestiones donde uno dice, analicemos, la rotonda Zamorea de la mañana es imposible, por ejemplo, el papá que viene por la San Martín sabe que va a pasar más pronto, el que entra es más difícil, por ejemplo, también. Entonces, a mí me ha pasado varias mañanas de que te pasa que es bastante difícil ingresar. Entonces, estas cuestiones que son al uso diario de los vecinos y al uso diario de los vecinos, ¿entendés? O sea, es una autovía que nos atraviesa dentro de la ciudad y donde realmente ya hay una población importante del otro lado, y como te digo, tenés desde un supermercado, hipermercado, gimnasios municipales de un lado o del otro, y una afluencia de un lugar al otro, donde realmente nosotros también sabemos que los puentes, por ejemplo, tienen este tema de que son altos, que hay gente que sufre vértigo, que mucha gente pasa por abajo también, hemos visto accidentes también. Esto no es lo mejor, no es lo que corresponde, pero no podemos decir que no ocurre, ¿no? Así que justamente en ese sentido, bueno, queremos ver el debate, y creo que está bueno cuando tenemos estos espacios de debate que se pueden hacer, y creo que debemos proponerlos, porque están pasando muchos accidentes en Rotonda de Samoré, muchos accidentes. Yo hace unos días atrás pasé y había un auto que estaba entre medio de dos columnas en el medio ahí, o sea, unos choques constantes que uno ve en el diario, ¿no? O sea,
y muchos que salen en los medios y otros que no, porque pasan a la madrugada y no te enterás.
Sí, tal cual. Así
ahora,
que bueno, esa es la idea.
La propuesta está hecha. ¿Y ya es un hecho que se va a realizar la audiencia pública el 10 y el 11 de junio?
Y ahora nosotros lo presentamos como propuesta ya como esto, y bueno, ahí tenemos que ver ya si se articulan los mecanismos. Creo que va bien en este sentido, y bueno, vamos a trabajar para que esto vaya avanzando.
Esto será presentado el 11 de abril en la sesión del Consejo.
Sí, en la sesión del jueves, sí. Hicimos varias presentaciones de proyectos, y entre ese es uno de esos.
Bueno, cuando se arme ya la audiencia pública, vamos a charlar a ver si existe la posibilidad de que la gente se tenga que inscribir, ¿no? Porque a veces hay oradores, hay gente de los barrios que quieren una propuesta, que tienen un proyecto, que lo quieren exponer a ver si es viable o no. Es como vos decías, no todo el mundo es ingeniero o técnico, y quizás alguien tiene una buena idea, pero no sabe si es viable o no.
Claro, viste que esta es la parte que por ahí uno ve, entonces por ahí puede decir, a veces uno tiene que tener cuidado, como vos bien decías, ¿no? Uno tiene el honor de representar a los vecinos por la legitimidad del voto, y en este honor uno trata de siempre ser cuidadoso a la hora de justamente de realizar interpretaciones o esto, porque por ahí uno también tiene esa representatividad, y en esa representatividad también entendiendo de que hay muchos vecinos que lo plantean. A ver, ¿qué hacemos con la autovía? Hay partes en que está mal, han ocurrido muchísimos accidentes que se han cobrado vidas y que todos hemos lamentado muchísimo. Y la verdad es que si podemos hacer algo para que las cosas mejoren y haya menos accidentes y podemos como desde nuestro lugar hacer el aporte, mira, y yo no quiero, pero bueno, un accidente que ocurrió, que todos fuimos de esta jovencita, el último de Briana, creo que a todos nos tocó muy de fuerte, porque de Briana Matulich, porque nosotros somos papás, muchos de nosotros, y la verdad es que uno sentía como Estado, qué es lo que hacemos y qué es lo que proporcionamos, y yo creo que nosotros como Estado tenemos que decir, bueno, tenemos un problema ahí, bueno, ¿qué podemos hacer? Y creo que la audiencia pública justamente es la herramienta del Estado justamente para poder tratar estos temas, ¿no?
Te saco de este tema de la propuesta de la audiencia pública, que ya vamos a tener en muy poco tiempo seguramente una resolución, a una reunión que acabas de tener con los vocales de los activos y los pasivos en la Caja de Servicios Sociales.
Sí, recién salgo de tener una, pobre, me había tenido una, les pido mil disculpas.
No pasa nada.
Había pautado para una hora y se hizo un poquito más larga la reunión. Bueno, nosotros estamos hablando con muchos que hemos tenido quejas de vecinos con respecto al funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales. De hecho, hemos escuchado las declaraciones que en su momento hizo el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón, con respecto al tiempo que le quedaba al funcionario a cargo de la Caja de Servicios Sociales. Desde nuestro lugar como concejal, hemos pedido justamente de que este periodo no sea el que se dice, sino que se acote, que el gobernador pueda escuchar y que realmente si este funcionario no está funcionando pueda dejar su cargo, y la verdad que esto salió aprobado por unanimidad dentro del Consejo Deliberante, ¿sí? Uh-huh. En la sesión pasada, pero más allá de esto, lo que nosotros nos preocupa es lo que está pasando con los enfermos de diabetes, que por ejemplo están teniendo una se le corta el suministro de la medicación porque deben hacer una auditoría. Lo raro de esta auditoría es que tienen que mandar un mail para ser auditados en la misma empresa que es la que proporciona la medicación a la Caja de Servicios Sociales, o sea que es juez y parte, o sea, te dice cuánto tenés que, te autoriza cuánta medicación tenés que consumir, el mismo que le vende a la Caja de Servicios Sociales la medicación. Bueno, tuve la verdad que me atendió tanto Beatriz Contandini como Hugo Jerez, que son los representantes tanto del activo como los pasivos, y sinceramente preocupa algunas situaciones como esta, preocupa el hecho de los copagos o del pago que se hace afuera de lo que te cubre la Caja de Servicios Sociales, que le está costando mucho a los afiliados pagarlos. Hablamos de prácticamente de 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Queremos generar un proyecto justamente para que buscar algún código de descuento que pueda hacer el Banco Santa Cruz o algo para que justamente esto se pueda hacer en cuotas o alguien pueda ayudar a los afiliados a financiarlos. Nosotros hablamos de que hoy el Banco Santa Cruz durante muchos años ha sido un banco que tiene bancarizado a la mayoría de los empleados de la administración pública. De hecho, ahora hemos presentado un proyecto en base a esto también. Y es un banco que no tiene prácticamente que salir a buscar cartera de clientes porque tiene monopolizado prácticamente a la administración pública, y cuando vas a sacar un préstamo la tasa de interés es prácticamente lapidaria, es muy alta, y realmente creo que con la poca probabilidad de riesgo bancario que tiene a la hora de proporcionar un crédito a los mismos empleados a los que les paga el sueldo, porque muchos de nosotros sabemos que a veces los sueldos acreditan el 5, pero el primero ya están los descuentos del banco. Entonces creo que el Banco Santa Cruz debe empezar a proporcionar también algunas cuestiones a sus usuarios, y en este caso le pedimos para el gobernador, para el caso de lo que está pasando con muchos empleados que le está costando pagar los préstamos, y te estoy hablando de otro proyecto, ¿no? Justamente de que pueda haber una financiación o que se pueda buscar una línea de créditos como está haciendo el Banco Nación, y esta línea pueda ayudar. Y creo que también se debería hacer algo, y ahí vuelvo a la Caja de Servicios Sociales, perdón si te mareé,
no, está bien,
pero se podría hacer algo para aquellos que le está costando mucho pagar los coseguros. ¿Entendés?
Claro. Sí.
Creo que debemos buscar herramientas. La provincia de Santa Cruz tiene una participación importante dentro del banco, y no es solamente un negocio, sino que también hay muchos empleados de la administración pública que utilizan, toda la administración pública utiliza el banco, y creo que en este sentido el banco debe empezar a ofrecer por lo menos productos, como se dice, de la parte bancaria, que puedan ayudar a nuestra gente a estar un poco mejor.
Bien. Daniela, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Ha sido un placer.
Dale, que tengas buen día. Igualmente. Y perdón que siempre me hablo todo.
No, por favor, grande. Para eso te llamamos. Muchísimas gracias.
Un beso hasta grande luego. Y bueno, ahí nos van a encontrar trabajando cerca del vecino. Beso.
Hasta luego. Hablábamos con Daniela D'Amico, concejal de la Unión Cívica Radical, abogada, y esta propuesta, ¿no?, de una audiencia pública para hablar sobre la autovía 17 de octubre y los graves accidentes que tiene como antecedentes, que visto desde el punto de vista lógico, uno trata de entenderlo y dice que si se cumplieran con las reglas y con las normas de tránsito como corresponde, quizás los accidentes o incidentes viales no ocurrirían. Pero como no se cumplen, después tenemos que vivir esto, ¿no? Una determinada cantidad de muertes, una determinada cantidad de siniestros viales que no deberían ser si la máxima fuera de 60 kilómetros por hora. Pero bueno, ante esta falta de cumplir con las leyes como corresponde, se necesita modificar las cosas y una audiencia pública sería lo más viable, presentado por la concejal D'Amico.
A esta nota la podés. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.